Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es el capítulo cuarto de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la fuerza que tiene esta expresión, porque lógicamente no nos define el proyecto de nuestra existencia. Esta es la voluntad de Dios, o sea, de una manera positiva, Dios quiere que seamos santos. De modo que no está al mismo nivel el serlo que no serlo. Dios quiere que lo seamos. Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere que lleguemos a la plenitud de la vida cristiana. Es un querer expreso, es un deseo de Dios. Es, por lo tanto, un proyecto divino para cada hombre. Y no es por ello una quimera o una simple onda que a nosotros se nos ocurrió. Este tipo está medio loco, trae una onda rara, es alguien completamente pues raro, distinto a los demás, habla de cosas de las que nadie habla, hace cosas que nadie hace, ha decidido su vida de una manera absolutamente peculiar. Yo creo que está mal de la cabeza. Yo creo que está chiflado. Y tendríamos que decir, pues mira, los que están realmente mal de la cabeza son todos los demás, los que no se han hecho este planteamiento, porque este es el proyecto de Dios para todo hombre. No es una ocurrencia mía, no es tampoco, ni mucho menos, una actitud de soberbia, de sentirme superior, sino que es lo que el Concilio Vaticano II vino a decir, verdaderamente repitiendo algo que San José María venía insistiendo desde 1928, la llamada a la santidad es universal, es universal. O sea, todos los hombres, todos los que nos encontramos en el camino, en las carreteras, en las plazas, en las calles, todos, están llamados a ser santos. Y por eso, en cierta manera, podemos decir, pues existe una predestinación. Sí, sí, Dios nos ha predestinado. Nos ha destinado previamente a la idea ejemplar que tiene en su cabeza sobre nosotros, que es ser santo. Y por eso a San José María le gustaba mucho como paladear esa otra expresión de San Pablo. Dios nos ha elegido en Él, antes de la constitución del mundo, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Nos ha elegido en Cristo antes de la constitución del mundo, antes de haber pensado en la creación de las galaxias o antes del Big Bang, de los miles de millones de existencias de la materia creada. Antes nos había pensado en su mente divina con una idea ejemplar, que es decir, yo te veo santo. Y bueno, sí, Señor, ayúdame a que yo cumpla ese proyecto que tuviste para mí de santidad, a pesar de que me vea tan lejos o tan lleno de miserias, o a pesar de que a veces se me olvide y que viniste a refrendármelo precisamente con una vocación a la santidad. En uno de los documentos que escribió el Papa Benedicto posinodales del sínodo de la Sagrada Escritura, dijo que caracterizaba a cada santo, y así fue diciendo, pues San Antonio, cuando yo déjalo todo y sígueme, pues empezó la vida eremítica, o cuando San Ignacio de Loyola buscaba la verdad, pues Dios le hizo ver el discernimiento. Y cuando llega San José María, dice San José María y su predicación sobre la llamada universal a la santidad. O sea, lo específico nuestro. Aquello que puede decir, bueno, ¿tú qué vendes? ¿No? ¿Cuál es tu producto? Yo, sí, mi producto es que todos estamos llamados a ser santos. Oye, ya te lo aplicaste a ti, porque si no puede ser un poco hipócrita que digas, como el Capitán Araña, ¿no? Yo embarco a los demás, pero yo no me subo al barco. Y por eso tendremos que decir, voy a tratar de retomar, quizá es una buena oportunidad, pues ahora, en estos momentos que estamos meditando sobre este tema, ¿cierto? Y tú, este planteamiento que te hicieron, a lo mejor, que no te lo habías hecho porque vivías una vida un poco gris, de repente te dicen, oye, ¿quieres ser santo? ¿De verdad? O sea, yo te propongo una vida de santidad. Santidad, sí, santidad. Santo de altar. Santo canonizable. Santo que puede estar, pues, en una peana de una iglesia. Ahí van a poner a San Fulano y a San Mengano. El primer santo del estado de Morelos. No ha habido ninguno canonizado. Pues ojalá haya muchos. Pero tampoco nos importa que diga la iglesia, pues, que sí estamos en el cielo. Lo que me importa es estar en el cielo y alcanzar la santidad. Pues nos ha elegido para ser santos antes de la constitución del mundo. Santos e inmaculados en su presencia por el amor. Porque esta es la santidad. La santidad es amor. La santidad no es trabajar, ni tampoco hacer mucha penitencia, ni hacer mucho apostolado, ni trabajar en una obra corporativa, apostólica, educativa, social, ni ser pobre, sino amar. A veces nos dicen, oye, ¿ya viste esta película? Sí, sí, ya la vi. ¿Y cuál es el tema? Ya nos dicen, pues el tema es que no sé qué y no sé cuánto. Y así nos pueden decir, hay una película que se llama Santidad, ¿sí? ¿Y cuál es el tema? Pues el tema es amarás. Amarás, 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 amarás. Dice un autor que se llama Cabo de Villa, dice que había una antigua leyenda hindú que relata las aventuras de un aprendiz de Swami. Swami, por lo visto, eran, pues, como los gurús, ¿no? Los maestros hindúes. Pues este era un aprendiz de Swami y se había propuesto alcanzar la santidad. Practicó toda clase de penitencias, ayunó a pan y agua, dormía sobre un lecho de espinos, se flageló concienzudamente. Pronto todos los vecinos del pueblo lo veneraban como a un santo. Al cabo de 15 semanas fue a presentarse ante Dios, pero Dios lo rechazó. Tu alma está llena de orgullo. Pues sí, hacía mucha penitencia y se había sentido muy santo por hacer tanta penitencia. Volvió al pueblo y cambió de táctica. Se dedicó a ejercitar una humildad heroica. Buscaba deliberadamente todas las humillaciones posibles. Acumuló desprecios y vejaciones. Se convirtió en el hazmerreír de la aldea. Cuando transcurrieron otras 15 semanas, volvió de nuevo al templo y de nuevo fue rechazado. Tienes el alma llena de tu humildad. Yo no quiero tu orgullo ni tu humildad. Dios no desea nuestro orgullo ni tampoco nuestra humildad. Solo desea nuestro amor. Pues la santidad es ese. ¿Cuál es el tema de la película llamada Santidad? Pues es amarás el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás. Pues estamos apostando todo a una sola carta. Puede ser que no consigamos ninguna de las metas humanas o terrenas que quiere la gente conseguir. Puede ser que nunca salgamos en los periódicos, ni en los noticieros, ni en ningún libro de historia. Pero sabemos que todo eso es absolutamente efímero, que todo pasa, que lo único que queda, y queda para siempre, es el amor. Solamente el amor queda. Incluso la fe y la esperanza se tienen que quedar en la tierra. No pueden pasar al cielo porque ya no se necesitan la fe y la esperanza. Don Álvaro, el Beato Álvaro, en una carta bastante antigua del año 1978, cuando se cumplían los 50 años de la fundación de la obra, decía: la renovación interior que reclama de cada uno de nosotros esta fiesta de las bodas de oro de la obra, el salto de calidad que el Señor espera, exige que crezcamos decididamente en amor a Dios. Nada más, sí, 50 años. ¿Qué nos pide a los 50 años de este aniversario de las bodas de oro? ¿Qué espera? Que crezcamos decididamente en amor a Dios. Crezcamos en amor a Dios. Al primer paso deben seguir otros hasta que podamos gritar que estamos de verdad locos, loquitos de amor a Dios. La santidad es amor, no es humildad, no es penitencia, no es trabajo, aunque todo eso lo incluyan, lógicamente. Pero si todo eso no va, como dice la filosofía, pues con esta causa formal, que es la caridad, el amor, son palabras huecas, son cansancios estériles. Y don Álvaro nos sigue ayudando. Y volvemos otra vez a lo de siempre. ¿Cómo llegar a esa locura? Por la perseverancia fiel en las normas, por el camino de conceder mucha importancia de amor o de desamor a lo poco. Ya está. Voy a hacer las normas cuidando mucho los detalles de amor en cada una. Y entonces voy a ser santo. Sabemos muy bien que hay dos maneras de hacer las cosas. Dos maneras. Una es hacerlas bien y otra es hacerlas mal. Incluso podría ser una tercera manera de hacer las cosas, que es no hacerlas. Pues sí, no hacerlas. Eso está peor. Cuando vino hace muchos años don Fernando Valenciano a una comisión de servicio, pues, dijo una cosa un poquito, no sé, a mí, no sé por qué, se me quedó muy grabada. No se me quedó grabada más que esto. Esto fue lo único de lo que me acuerdo, de todo lo que dijo. Y dijo: cuando hacemos mal las normas, es como si fuéramos con el pantalón roto. Pero si no las hacemos, es como si fuéramos con el trasero al aire. Perdón, señor. Pero es muy elocuente, ¿no? No haces las normas. No es que tengas el pantalón roto, es que ya mejor no salgas, porque vas a ser el ridículo. Pues si no haces las normas, pues ¿Qué santidad? Si las haces mal, pues no hay amor. Hay desamor, hay desafecto, hay rutina. Y se concede mucha importancia de amor o de desamor a lo poco. ¿Cómo recé el Ave María antes de la lectura? ¿O cómo hice la visita al Santísimo? ¿Se me metió el acostumbramiento, la rutina? Hijas e hijos míos, uniéndome a lo que con enamorada frecuencia nos aconsejaba nuestro santo fundador, os recuerdo que me cumpláis las normas. Si de veras quieres acercarte a Dios, acuérdate de que lo primero que espera de ti se concreta en la fidelidad a estos medios. Si no veáis jamás en el plan de vida una mera tarea que debe ser realizada, cumplid siempre las normas con amor, porque constituye un encuentro personal con Dios. Pues aquí tenemos todas las posibilidades, ¿no? No haces las normas, no vas a ser santo. Las haces mal, vas a acabar en la tibieza. Las haces bien, con amor, vas a ser santo. Las hago como una obligación, no voy a ser santo. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar al Señor. Es decir, porque no lo voy a amar. Y el amor, como sabemos, no es una doctrina, sino es una experiencia. Es una experiencia de encuentro. Por decir, mis normas, concretamente la más importante de todas, que es la misa, la Eucaristía, es mi termómetro de fe, de amor, de delicadeza, de que realmente hubo encuentro. Y entonces digo, sí, no es que yo me voy a hacer santo, es que otro me va a hacer santo. Es que no son mis esfuerzos, no soy pelagiano. Soy alguien que sabe que la santidad es una obra del Espíritu Santo, que es el único santificador. Pues por eso podemos preguntarnos y examinarnos, ir a ver cada norma, desde la primera, desde el minuto heroico, el ofrecimiento de obras, por amor, por Él, con Él, en Él, miserviam, por amor, mi oración, encuentro, no es rutina. Y si no me está sirviendo lo que el sacerdote está diciendo en la meditación, pues tápate los oídos y ve por tu cuenta, o lo que están leyendo en el libro de meditaciones, tápate los oídos y ve por tu cuenta, porque si no hay encuentro, pues no hay norma, hay palomita, pon una palomita, y si no hay palomita, pues peor, porque entonces ahí sí que no va a haber ni siquiera posibilidad de encuentro. Hijo mío, si te portas así, lo demás vendrá solo, como por añadidura, y te irás, porque irás acercándote al Señor. Pues sí, lo decía Jesús con toda claridad, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, todo lo demás. Una sola cosa es importante, le decía Jesús a Marta. Una cosa, solamente una, no 10, no 20, una, solamente una, solamente una. Con que yo me saque esta idea de aquí, pues ya habré llegado a el punto de, pues, al punto nuclear, ¿no? El punto central. ¿Cuál es la peor norma? Pues la que no se hace. ¿Y entre los que hago, cuál es la peor? Pues tendré que pensar, ¿cuál será la peor? Por ejemplo, el examen de conciencia. Es una norma bastante difícil de hacer, porque estamos cansados, porque dura poquito, porque somos buenos para averiguar las vidas ajenas, pero no para averiguar la nuestra. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más espero, la que más anhelo, en la que más disfruto, la que más me une? Pues tendría que decir la comunión, lógicamente, porque en sí misma es la más importante de todas. Y si no la desprecio, a lo mejor no tengo suficiente fe. No la cuido o me distraigo mucho. En cambio, si digo, pues creo que he estado poniendo más atención, un poquito más atención, más de cariño, más de cuidado en cada norma, ¿qué te está pasando? Mi vida interior sube, como la espuma, se va para arriba. Otro día leí aquí una cosa del cura de Ars, ¿no? Aunque no se aplique mucho para ustedes porque no lo rezan, el breviario. Pero bueno, también es para los sacerdotes un reto, ¿no? Rezar el breviario, porque pues está muy largo, está en latín, son un montón de salmos. Y aquí dice, pues, algunos testigos, cómo rezaba el breviario el cura de Ars. En primer lugar, estaba confesando, y a las 10 dejaba un momentito al que estaba confesando y le decía, síguete preparando. Entonces, enfrente de su confesionario se hincaba para poder rezar la parte matutina del breviario desde prima hasta nona. Y decía que a pesar de no entender el latín, el Espíritu Santo le daba muchas luces a la hora de leer el latín. Un día cierto abogado de Lyon lo estuvo mirando durante largo rato mientras rezaba el breviario. Y escribió este hombre: su fisonomía reflejaba los grandes sentimientos de su alma. Su boca parecía saborear lo que embargaba al espíritu. Sus ojos estaban iluminados y resplandecían. Hubiérase dicho que respiraba un aire más puro que el de la tierra y que, libre del estrépito del mundo, no entendía otras palabras que las del Espíritu Santo. O sea, estaba actuando el Espíritu Santo, aunque no entendía muy bien. Permanecía allí inmóvil como una estatua, sin apariencia alguna de distracción, de la que también estaba libre en el interior del alma. Hablando de las personas que se distraen en la oración, decía en uno de sus catecismos: las moscas se detienen en el agua hirviendo, no caen sino en el agua fría o tibia. Como diciendo, si realmente estás ardiendo de amor a Dios, no vas a tener distracción. Entonces, mis distracciones me descubren aquello a lo que mi corazón está apegado, a lo que pues no va muy purificado mi corazón. Pues amarás. Dice San José María: cuando se ama de veras, siempre se encuentran detalles para amar más todavía. Cuando se ama de veras, siempre, pues estoy descubriendo. Yo, delicadeza extrema en el cumplimiento de las normas. Don Álvaro hablaba de bordar las normas. Ninguno de nosotros pienso que sabemos bordar, pero supongo que será un trabajo muy fino, ¿no? Muy delicado. Si yo me equivoco en una puntada, si pongo un hilo de otro color, ya no sale bien el dibujo. Y además cada puntada es chiquita, chiquitita. Para que pueda hacerse esa figura, los ojos o los cabellos de la persona que estoy queriendo que aparezca en el bordado, ¿no? O las plumas del pajarito. Pues la delicadeza extrema. Yo voy a cuidar los detalles. ¿Dónde rezo mejor el rosario? Pues seguramente no viendo los libros de la biblioteca o asomándome a el periódico que está en la mesa. Pues no lo voy a rezar bien. Yo voy a rezar bien si realmente estoy recogido, si realmente estoy en Dios. Si hay encuentros con María en el rosario. ¿O qué libro de lectura me servirá más? ¿Cuánto alimenta mi amor mi libro de lectura? ¿O no tiene que ver con el amor? Es otra cosa la que estoy leyendo, algo que no se dirige a mí, al encuentro. ¿O cómo haré hoy la oración? ¿Y vos sabes cómo lo vas a hacer? Hazla con aquello que te una más, que te lleve más al amor de Cristo. Y cada día cosas nuevas, cada día un pequeño invento. Pues cada día descubro cosas nuevas, me dices. Porque Jesús registra todo, Jesús es máximamente sensible, como leemos en el Evangelio desde la visita a la casa de Simón el leproso, ¿no? Que no tuvo este detalle, ni este otro, ni este otro, ni este otro. En cambio la mujer, pues tuvo este, y este, y este, y este. No le da igual, no le da igual, no solo que lo hagamos o que no lo hagamos, no hacerla, pues es una... dejarlo plantado, ¿no? Me esperaba en esa norma. Pero no da igual hacerla de una manera o hacerla de otra. Pues no está, digamos, armonizada la santidad con la desatención o con el desafecto o con el desprecio en las cosas de Dios. Decía San Agustín, viva será mi vida llena de ti. Viva será mi vida llena de ti. O al revés podemos decir, muerte será mi vida vacía de ti. No, mi vida será viva, si está llena de ti. Si me he llenado de ti. Y como siempre decimos, bueno, ¿quién te va a enseñar? Pues María. Así haría este encuentro María, así lo realizaría, tendría esa delicadeza, finura o atención o cariño o cuidado con la que tú hiciste esa norma, o tendría que ir yo a su escuela para que me enseñara cómo hacerlo. Pues iba a decir, si vienes a mi escuela te voy a enseñar a hacerlas con el corazón, te voy a enseñar a que Dios ve el corazón, Dios ve la apertura de tu corazón o el ansia de unión. Que nos ayude, que nos meta por su camino, que nos haga personas finas, como delicadas, como ella, para saber tratar a su hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.